Orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una noche un poquito más tranquila, ¿verdad? En cuanto al tiempo, que estamos tan pendientes, pero continuamos con esa alerta amarilla. Ya no es naranja, que sí lo era desde medianoche. El viento, la lluvia, que continúa, que será persistente durante esta jornada y veremos si durante el fin de semana. Y hay cositas, hay cosas para el fin de semana. Hombre, algunas a puerta cerrada, ¿eh? Como el Congreso, por ejemplo, del Partido Popular Vasco, para la nueva elección de presidente. Pues eso sí, eso está en el Palacio de Congresos Europeos. Europa en Vitoria-Gasteiz y estará bajo cerrado. ¿Actividades al aire libre? Todavía quedan en algunos sitios, pero ya las que menos, ¿verdad? Ya nos vamos acostumbrando a esas actividades en lugares cerrados, resguardados de la lluvia, del viento y del frío, ¿eh? ¿Por qué no decirlo? También han bajado bastante las temperaturas y es que estamos a 3 de noviembre, ¿eh? Y esto ya nos va sonando después de Todos los Santos. No te voy a decir Navidad, pero sí que un poco pre, ¿verdad? Un poco pre-Navidad. Y tenemos un montón de cosas para contarte, ¿eh? Porque nunca cesan los descubrimientos, los sucesos, desde luego, y las personas, ¿eh? Que nos cuentan cosas muy interesantes, que te las cuentan a ti a través de COPE Euskadi. Naya García, muy buenos días.
Muy buenos días, Alicia. Pues sí, bajo el paraguas de muchos temas y nosotras con el paraguas en la mano, porque hoy, desde luego, la que está cayendo, por lo menos aquí en Bilbao a esta hora, y sí, muchos temas que iremos contando, como dices, Alicia, hasta las 2 de la tarde.
Bueno, pues antes de todos estos temas, de todo lo que nos trae aquí hasta esas horas, vamos a actualizar la información en Euskadi. Y lo hacemos con Eloisa Santiago. Muy buenos días, Eloisa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues mira, decimos que muchas actividades, como por ejemplo la del PP Vasco mañana, pero claro, bajo techo ya, ¿eh? Ya no queda otra.
Sí, habrá que protegerse porque efectivamente tenemos varias alertas activadas. Bueno, eso de la borrasca Ciarán parece que lo peor pasó, pero bueno, todavía esta noche, hasta las 6 de esta mañana, se han registrado algunos incidentes, ¿no?, relacionados todavía con caídas de ramas o con árboles o parte de mobiliario urbano. Y bueno, en total esta noche unas 23 actuaciones, pero llega otro temporal, no tan intenso, pero sí que la verdad es que lo que tenemos por delante es mucha inestabilidad, hay de todo, hay frío, viento, incluso algo de nieve y hasta el lunes al menos pues esa situación inestable, ¿no? Ahora mismo, por situarnos en este momento y hasta las 6 de la tarde, hay activado por viento un aviso amarillo, ¿eh? Ahora mismo en las zonas expuestas. Ya digo, hasta las 6 de esta tarde, por rachas que pueden superar los 100 kilómetros hora en la costa y también 70-100 kilómetros hora en montaña. Luego ya en zonas no expuestas, pues por ese viento pues pueden ser rachas de 70-80 kilómetros. Y ahora mismo también en la mar la alerta es naranja según Euskalmet, es roja para AEMET ahora mismo, por la situación en que se encuentra la mar. Hay olas de 6 metros que luego ya irán reduciéndose a 5 metros más o menos. Pero bueno, la verdad es que ahora mismo con estas dos alertas activadas, un aviso amarillo por viento y otro y una alerta naranja o roja, ya digo, AEMET la pone roja, Euskalmet naranja, por la situación en que está en la mar de revuelta, ¿no? O el mar, depende, esto siempre lo de si es masculino o femenino, es relativo.
Es nada más poético.
Sí, depende.
Con femenino, ¿no?
Sí. Los hombres de la mar dicen que lo dicen en, ¿no?, en femenino y los poetas en masculino, el mar. Bueno, y luego para mañana, seguridad activa, otra alerta, naranja en este caso, de nuevo por el viento, ¿no? Así que bueno, vamos a estar así, en fin, todo el fin de semana, si pueden en casa mejor o bien refugiados, y si no, pues con paraguas y buen chubasquero cerca de la costa para no tener ningún susto, ¿no? Porque las olas, estamos viendo imágenes del Paseo Nuevo en Donosti, impresionantes, ¿no? O sea que las olas son de una altura tremenda. Bueno, esto en cuanto al tiempo meteorológico, la tormenta meteorológica, luego hay otras, ¿no? ¿no? Las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas para que apoyen su investidura. Bueno, ya estáis escuchando toda la mañana, es tema sin duda de actualidad. Y ahora tenemos de momento la pactada entre el PSOE y Esquerra Republicana sobre esa condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña. Bueno, pues le hemos preguntado esta mañana al Lehendakari cuando entraba en el Parlamento, al Pleno de Control, y ha dicho que le parece bien, que sí es bueno para los ciudadanos catalanes, que le parece bien. Y en relación al pacto sobre la ley de amnistía, ha dicho que él es partidario siempre de evitar la judicialización de la vida política, pero bueno, ha dicho que es una cuestión sobre la que de momento no conoce el texto concreto, ¿no? Y dice que no sabe el texto del acuerdo entre PSOE y Esquerra Republicana y que de momento, por eso dice que al respecto no tiene nada que opinar. Bueno, esto es lo que se le ha trasladado, ya digo, a la entrada del Pleno en el Parlamento. Y luego tenemos el dato del paro, porque Euskadi recupera otra vez el millón de cotizantes en octubre, ahí por los pelos, 1.008.664 afiliados a la Seguridad Social, 13.600 y pico más que en septiembre, debido al impulso de la educación, pero también sube el paro, sube 2.920 personas hasta 109.000 parados ahora mismo en Euskadi. Esto puede parecer contradictorio, yo creo que ya lo hemos explicado alguna vez, que en un mismo mes suba el paro y a la vez suba la afiliación a la Seguridad Social, ¿no? Parece que si sube la afiliación a la Seguridad Social tiene que bajar el paro, pero no, pues no tiene por qué ser así, porque puede ocurrir que todos los que están afiliados a las listas de Lanbide, todos los que están, perdón, apuntados en listas de Lanbide, pueden ser porque están desempleados, se han desempleado, o pueden ser nuevos que se apuntan. Y claro, hay meses, septiembre, octubre, que quizá mucha gente joven, por ejemplo, que ha terminado sus estudios, pues se apunta a Lanbide, ¿no? Y esos no eran cotizantes anteriormente. Sí. Entonces, bueno, pues esto es la explicación de esto, que puede parecer contradictorio. Dice Confebas, por ejemplo, la patronal vasca, que los datos no son buenos porque el paro crece en 3.000 personas y porque además es un aumento que se produce en todos los sectores de actividad. Aunque sí es cierto, dice que hay un récord en afiliados a la Seguridad Social, pero él se queda con el dato de que también hay más gente en las listas del paro. Y hoy, fíjate que acabamos de conocer ahora una noticia no muy buena. Michelin Vitoria cancela la fabricación de 1.000 toneladas de productos semiterminados. La empresa acaba de comunicar a los sindicatos que va a haber nuevos ajustes productivos y que pueden afectar a unos 1.300 trabajadores. Noticia, como digo, de ahora mismo, de esta mañana importante. Y bueno, ¿y qué más tenemos? Pues bastantes más cosas. El PP Vasco, ya que termina mañana en ese 16º Congreso Autonómico, la renovación, Carlos Iturgay dará el testigo a Javier de Andrés al frente del partido en Euskadi. Bueno, allí Javier de Andrés va a presentar su programa y un nuevo equipo, una nueva ejecutiva en la que ya sabemos que va a ser Esther Martínez, la actual portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao, quien ejerza como número 2, como secretaria general del nuevo PP Vasco. Luego también sabemos nombres de jóvenes que se incorporan a la ejecutiva. Bueno, como todos los partidos, ahora hay que mantener un equilibrio, ¿no? Entre el género, el territorio, y bueno, pues preside un hombre a la vez y secretaria general una mujer vizcaína, ¿no?
Hablaremos dentro de un ratito, por cierto, Eloisa, con Carlos Iturgaiz, ¿eh? Pues vamos a ver cómo se encuentra, porque tiene que ser un momento también emocionante, ¿verdad?
Bueno.
Otra etapa.
Bueno, él va a seguir, ¿eh? Como portavoz del grupo parlamentario. Sí. Él va a seguir siendo portavoz del grupo parlamentario hasta que termine esta legislatura y luego, claro, que tiene una trayectoria política que empezó ahí de muy jovencito en su localidad en Santurce, pero bueno, que luego ya ha tenido puestos de gran responsabilidad y en momentos muy difíciles del Partido Popular en Euskadi, ¿no? Secretario General en el 93, presidente en el 96, eurodiputado, ya casi había dejado la política y se le llamó, ¿no? Para volver de nuevo hasta ahora. Bueno, pues sí, es una figura muy importante. Y luego quiero decir que también vamos a hablar hoy con ganaderos afectados por el virus bovino que está multiplicando contagios en Euskadi, la enfermedad hemorrágica epizootica, un virus del ganado que transmite la picadura de un mosquito y que en las últimas semanas ha multiplicado su impacto. Luego lo vamos a contar, porque tenemos ganaderos preocupadísimos.
Hombre, normal.
Bueno, gracias, pues de todo esto y más, palmarés del Festival de la Semana de Cine Fantástico y de Terror. Bueno, todavía queda mucha mañana.
Pues a las 2:20 te esperamos. Agur. Gracias, Eloisa. Agur.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi. Naya, es el momento para la información deportiva. Llega el fin de semana y anda que no tendrán nuestros compañeros para contar y para trabajar.
Y nosotros para disfrutar. Roberto Guardiola.
Claro, nosotros.
Hola.
En el sillón,
pues
nosotras.
No sé si tendremos lluvia, viento, frío.
Igual
no
todo.
Todo, eso es. Me he ido por compartimentos estancos, pero igual lo metemos todo en la misma coctelera.
Y coge y sale por donde puede. Lluvia con viento, granizo con lluvia, viento con
eso
lluvia.
Eso es. Ayer granizó un poquito.
Pues yo no lo llegué a ver, pero estaba anunciado, ¿viste el granizo?
Sí, yo lo vi. Bueno, estaba entrenando y caían unas pequeñas bolitas, no fue mucho, no fue como esos bolones que ha dejado todos los coches abollados.
Que ya nos estábamos acostumbrando a que el granizo era así, granizo pequeño. Hay granizo habitual, normal, vamos a decir. Es lo que tiene el deporte, el aire libre, ¿ves? Siguen los entrenamientos y siempre nos acordamos.
Pregúntale a los del Sestao, que se fueron hasta Segovia a jugar contra la gimnástica y les suspendieron el partido de Copa. Entonces lo tienen que jugar el próximo miércoles. Y entonces el sorteo que iba a ser el martes, pues no lo van a hacer, pero no porque este y otro partido se aplazaran por el mal tiempo y por sino porque el Granada, equipo de primera división, incurrió en alineación indebida. Esto es poner más de 4 jugadores del filial en el partido.
Sí.
Y el equipo rival denunció y ahora tienen, bueno, pues que llevar un proceso que hace que, bueno, que el martes se retrasen ese sorteo para la segunda fase de la ronda, o sea, la segunda ronda de la Copa del Rey, que se va a celebrar en diciembre los días 5, 6 y 7. ¿Vale?
Muy bien.
De nuevo también, y para el Athletic Real, yo creo que Ibar también, ¿qué han pasado? Y a la vez... y ya veremos si se ha estado. Se ha estado, no entraría, pero esos cuesos que os he dicho seguirían jugando fuera, porque se sigue jugando en casa del más débil. El más débil, sí, o el rival de menor categoría. El primer y a un partido. Ayer, pues nos quedaba el último encuentro, que era el del Deportivo Alavés, y ganó al Deportivo Murcia por 0-10. Ahí está. Hombre, la Copa es chula para estos equipos que son 6 categorías menos que, por ejemplo, en primera, pero puede ocurrir estas cosas. Hombre, en la primera parte iban 2-0, ¿eh?
2-0.
Sí, sí. Lo que pasa es que en la segunda aquello,
ahí
pues,
se cayeron.
Yo lo entiendo, o sea, y aparte, bueno, pues ya los jugadores del Alavés, que eran los menos habituales, se pusieron ya ahí, yo quiero meter goles para demostrar.
Sí, por lo menos, claro, que nos veamos metiendo goles.
Y no bajaron el pistón y los pobres, pues sí.
¿No hay un límite, Robert?
No, en el fútbol profesional no.
Este es en el que yo conozco de los más chiquis,
sí,
claro.
Hay un límite.
Pobres no, para que no...
O sea, no hay límite en el partido, pero hay un límite de contabilidad.
Ya.
Vale,
entiendo.
O sea, está bien, porque claro, queda feo.
Sí, hombre. Sí, a nadie le gusta ver ahí...
Pero bueno, así que ya tenemos clasificados, menos a Barakaldo y Guernica.
Sí.
Amorevita también está clasificado, que entra en el bombo, que no ha dicho que estaba exento, así que nada. Y ahora, pues ya que mira, si es que acaba una cosa y empezamos
y
otra.
Y empieza otra.
Pues que es la Liga, ¿no? Porque ya para mañana tenemos el primer partido, es la Real que recibe a Noeta a las 9 al Barça, nada más y nada menos, ¿eh? Así que es un... me parece un partidazo muy chulo.
Tiene que ser de tensión, emociones.
Sí, voy a mirar un poco, voy a ver si hay alguna...
Uf, Naya.
Toda la plantilla. No, sí, miraba a ver si había alguna baja en la Real. Pero no, toda la plantilla, ¿eh?
Mira.
Salvo, Tierney, Andrés Silva, pues tiene toda la plantilla. Uh-huh. Así que a jugar contra el Barça a las 9 en Anoeta.
Pues ánimo, ¿eh?
Sí, pues no está mal. La Real tiene que entrar entre... Yo creo que tiene que bajar el Girona y tiene que subir la Real. Creo, ¿eh?
Sí.
O el Atleti.
Ya.
El Alavés sé que no llega, pero alguno de
sabemos
los dos,
que de los
igual,
que
¿no?
pueden, ¿verdad? Hay ánimo.
Hablando del Atleti. Bueno, pues espera recuperar a Nico Williams y a Paredes para visitar, ya esto es el domingo, a las 6:30, al Villarreal. Yuri Herrera y Geray volverán a ser baja. Y ya veremos lo que va pasando, porque hasta el domingo pues todavía queda la jornada de hoy, que están entrenando ahora mismo.
Sí.
Y la jornada del sábado, que también es un día más de recuperación. Oye, uh-huh. y esta gente se recupera fácil.
Vale, sí, no, tiene, otra, están, tiene otro están, cuerpo, Robert.
Hombre, claro que lo tiene. Nos han fastidiado. Y luego voy al Deportivo, él juega a las 2 frente al Almería. Uh-huh. En un partido. Uh-huh. Pues el Alavés ahora tiene 3 partidos en casa que son: mira, Almería, Granada y Las Palmas.
Sí.
Las Palmas está por arriba, pero Almería y Granada son los último y penúltimo, y luego está el Celta.
Pues
o sea que, vamos.
A ver.
Son de ganar.
Que vengan con el impulso.
No, de ganar.
Sí o sí.
O sea, sí. Porque son los 3 puntos que tú sumas y los 3 que no suman ellos.
Eso es.
Y los dejas por detrás.
A ver si nos dejan un poquito
relajados. Todo lo que eso no sea así, ojo.
Mal.
Ojo. Yo lo dejo ahí, que queda así como muy, muy...
Sí, atención.
Muy García. Ojo. ¿Vale? Bien. En segunda. Vale. El Eibar. Ay, si el Eibar juega esta noche a las 9, visita al Español. Juega, vaya partido,
También.
Quinto contra segundo en la clasificación. Cuasmi y Robert Correa son las bajas de Echeve. En la Real, que no he dicho. Ayen Muñoz ha renovado hasta el 2027.
Muy bien, ¿no? Buena noticia,
tenemos,
¿no?
Muy buena.
Tenemos a Ayen, mira que tenemos a Ayen para largo.
Muy para rato.
Para largo.
Nos hace falta.
Vale, y el Amorebieta, que no he dicho, es a las 4:15, que lleva 7 jornadas sin ganar, se enfrentará el Lezama al Huesca. Hoy a las 8:30 voy. A las 8:30 juega Euroliga en la entrada de Dusko Ivanovic, como son 4 veces, pues la he hecho un par de veces.
Es verdad, 4 y entrada.
Vale, pues en principio solo hay 2 bajas, ya veremos luego las que juegan o no, pero hay 2 bajas solo de las que tenía, que eran 6, o sea que no está mal. Vale, y el fin de semana tenemos Bilbao Basket y Baskonia. Bilbao Basket juega en Zaragoza, Baskonia juega en Vitoria frente a Gran Canaria, y quiero resaltar un acuerdo, porque está muy chulo esto en Guipúzcoa. Guipúzcoa Basket, que está arriba,
¿sí?
y Askatu, que es el histórico.
Ajá.
Han llegado a 22 años de desencuentro, pues bueno, han firmado un convenio de colaboración.
Bueno,
que,
qué bien, esas cosas son buenas.
Histórico.
Y en positivas.
Sí.
Es eso de la conciliación. Muchísimas gracias, Roberto Arellaga, te esperamos a ti y al resto de compañeros, 3:25. Buen fin de semana, ¿eh? Agur. Y hablando de tiempo, que estamos todo el rato pendientes de a ver cómo va a evolucionar, Miriam desde Euskalmet, Guardión.
Hola, Guardión.
¿Cómo va a continuar la jornada? Y una pinceladita así rápida para el finde.
Bueno, pues durante las próximas horas seguiremos con ambiente frío, con viento intenso del noroeste, especialmente en puntos próximos a la costa, y de vez en cuando pues esos chubascos se extenderán hacia el interior. Todavía no descartamos que en puntos próximos al litoral sean tormentosos y vengan acompañados de granizo, aunque al final del día pues las precipitaciones irán a menos. Y de cara al fin de semana, el sábado de nuevo el viento del oeste va a ser noticia, se va a intensificar de forma importante, especialmente el sábado durante la mañana. El domingo irá amainando notablemente, ya desde primeras horas notaremos que tenemos menos viento, y esperamos algo de lluvia para el fin de semana, principalmente el sábado. Mañana se recuperan las temperaturas, pero bajan algo el domingo.
Bueno, pues muy bien, ahí tenemos todo el resumen de hoy y del fin de semana. Que sea bueno, mucha precaución en carreteras, ¿verdad, Miriam? Siempre decimos, y en todas las zonas, que sean un poquito así más peligrosas. Buen fin de semana, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Y hablando precisamente de la precaución en las carreteras, ¿cómo está el tráfico en estos momentos, Naya?
Pues el temporal sigue dejándonos incidencias en carreteras, Alicia. Atención a esta hora, la Nacional 634 en Zumaya, sentido Bilbao. Acaba de tener lugar un accidente entre 3 vehículos. De momento se desconoce si hay heridos. Y atención también a la A15 en Andoain, sentido Donostia, y un camión averiado que ocupa un carril.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Escucho Cope todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la Cope cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que Cope me aporta información, datos, entretenimiento.
Cope me da mucha compañía.
Cope, la radio en la que crees.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Ina, ya vamos con esa agenda para el fin de semana que decíamos que hay muchas citas, tenemos que hacer una selección, ¿eh? Y bajo un paraguas, no, bajo los locales y los encuentros que tienen lugar en lugares cerrados, ¿eh?
Pues sí, bajo
¿qué
techo,
tenemos por
Alicia?
Ahí.
Pues este nuevo mes llega cargado de estrenos, ¿eh? Buscamos resguardarnos y, por ejemplo, lo podemos hacer en el Teatro Arriaga. El Gran Teatro Bilbaíno estrena Festen, una adaptación de la conocida película dirigida por Thomas Vinterberg, que revolucionó el cine en 1998 y que relata una historia de abusos sexuales en el entorno familiar. Un montaje dirigido por la galardonada María Goirizelaya. Hace dos semanas estrenó en euskera y este fin de semana pues llega en su versión en castellano. ¿Tú que eres cinéfila? Seguro que, ¿sí? Que te suena. Escucha.
Necesito nadaban con su mamá.
¿Te suena o no, Alicia?
Oye, pues me cuesta, ¿eh?
Me cuesta.
Me quiere sonar de algo, pero no identifico bien. Cuéntame tú.
Bueno, si no, lo que podemos hacer es ir al Teatro Arriaga, que seguro que vamos a pasar una tarde estupenda. Lo que estamos escuchando es parte de la adaptación de Festen, trabajo que ha corrido a cargo de Lucía Astigarraga, obra que se lució ayer mismo en castellano y en la que vamos a reconocer rostros del teatro y del cine vasco, como por ejemplo, pues el rostro de la actriz Anne Picaza, que esta mañana hablaba así del estreno en COPE. Nos ha confesado que ha sido un trabajo difícil, pero asegura pues que a pesar de ser una adaptación, guarda la esencia de la película.
Yo hace mucho que trabajo con María, también he tenido la suerte de trabajar con Lucía y la verdad es que yo creo que han hecho un trabajo maravilloso. Al principio era complicado, ¿no? Siempre es bueno una adaptación del cine al teatro, que se gana, que se pierde, y bueno, yo creo que han hecho una visión que es muy fiel y a la vez muy muy propia, ¿no? Bueno, una propuesta vertiginosa, ¿no? Que lleva un ritmo brutal en el que hay un multifoco de acciones acompañado también de visuales, ¿no? Una apuesta muy muy feroz, ¿no? Sobre una realidad que tantas veces no se mira a los ojos, ¿no? Por lo duro que es la temática de los abusos sexuales.
Pues abusos sexuales que la actriz llama a sacar a la luz.
Gran parte de la sociedad, si no todos hasta ahora, ¿no? Hemos mirado hacia otro lado, quizá por no tener las herramientas, por no saber cómo afrontarlo, por muchas veces, bueno, también teniendo en cuenta de dónde vienen, ¿no? En este caso son del padre, desde el poder que él ejerce también, ¿no? No solo en la familia, sino en todo su entorno. Entonces, este silencio cómplice que hace que bueno, sea más brutal, si cabe, ¿no?
Una pieza, la de Festen, que nos recuerda, Alicia, que por desgracia en las familias también existen monstruos. Últimas funciones este fin de semana, este viernes a las 7:30 y el sábado y el domingo a las 7 en el Teatro Arriaga. Y vamos a continuar con los estrenos que brillan y brillan muchísimo en San Sebastián. Y es que la reconocida bailarina donostiarra Judith Argomaniz celebra los 10 años de su compañía La Sala. Lo hace en casa, en San Sebastián. Este domingo en el Teatro Arriaga sube así al escenario su nueva creación, Shine, brilla, un espectáculo de danza con el que van a brillar 8 intérpretes. Y es que la bailarina, que esta vez se queda tras el telón como directora, quiere explorar la carrera hacia el éxito a través de la danza de estos 8 intérpretes. Responderá a preguntas como, por ejemplo, pues ¿cómo brillar cuando ya no podemos creer en nosotros mismos? Bueno, pues esto es lo que nos ha dicho horas antes del estreno.
Si interesaba del propio nombre esta idea americana del brilli brilli, ¿no? Uh-huh. Y nos interesaba más la oscuridad de ese brilli brilli. Y todo es una ironía, ¿no? Abordamos la objetivización del cuerpo, la adicción al hedonismo, el cortoplacismo y la búsqueda constante de la evasión, ¿no? Todas estas presiones que tenemos en esta sociedad.
Pues palabras de Judith Argomariz que definen la 15ª creación propia de la bailarina que estrena Shine en casa, Alicia, a las 7 de la tarde en el ¿sí? Victoria Eugenia de San Sebastián. Y tenemos que pasar también a tu casa, que no se nos olvida, y es que siguen lloviendo los estrenos ahora en forma de música y festivales, y encima en casa, en Vitoria-Gasteiz. Prepárate para bailar porque Vitoria acoge la edición de la Anciña Folk Festival. Garikoitz Mendizábal y Gorka Hermosa van a dar el pistoletazo de salida a este encuentro musical que aún una tradición y modernidad, ¿eh? Un poco de ambas cosas, y es que los músicos presentan su nuevo disco, Machina de Ensustraya, un trabajo que ya presentaron en la Ermita de la Antigua en Zumárraga y que va a sonar mañana en la Catedral Santa María. Así define Garikoitz Mendizábal el sonido de
sería
mañana.
Pues la rebelión de las raíces, siempre artísticamente hablando, claro. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues implica que partiendo de músicas de raíz, tanto de aquí, del País Vasco, pero de fuera, pues le hemos dado una vuelta artística. Para eso hemos tenido la ayuda de dos musicazos que en su día hicieron lo mismo, por ejemplo, con la fusión del flamenco y el jazz, con el maestro Paco de Lucía, que son Carles Benavent y Tino Di Geraldo. Bueno, pues estos que ya hace 30, 40 años hicieron algo similar, pues les hemos invitado a que hagan lo mismo con acordeón y chisto.
Pues el chistulari, Alicia, Garikoitz Mendizábal, que dirigió la banda de chistularis de Vitoria durante 10 años y el concierto de hoy en la Catedral Santa María, nos ha confesado que es como volver a casa. Así que tenemos una cita a las 7 de la tarde.
Pues mira, quien viene a nuestra casa hoy viene al País Vasco. De nuevo es Juan del Val, nuestro querido Juan del Val, que lo estábamos esperando por su nueva novela Boca Besada. Y fíjate que se le anulaba hoy el vuelo, pues ya sabemos, por el viento, por todo este temporal que tenemos, y ha cogido el coche, Naya, para llegar hoy a tiempo, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, a la librería Donosti, en la Plaza de Bilbao número 2 de San Sebastián. Se viene a San Sebastián a la firma del libro y a contarnos un poquito en qué consiste Boca Besada. Y creo que lo pillamos en mitad del viaje.
De camino.
Juan del Val, eso es. Buenos días, Juan.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo
¿qué tal
cómo
va? ¿Qué tal va el viaje? ¿Cómo estás tú?
Yo bien, pues mira, una pena esta mañana que a las 6 de la mañana en el aeropuerto ves en la pantalla que el vuelo está cancelado. Bueno, pero bueno, no pasa nada porque no podía faltar, no quería faltar bajo ningún concepto esta tarde y entonces hemos cogido un coche y voy de camino. Yo creo que ya estoy cerquita, yo creo que me queda una media hora para entrar en San Sebastián.
¡Uy, qué bien! Pero si ya te tenemos aquí, entonces. Bueno, pues nos alegramos muchísimo de que el viaje haya ido bien y de que también esté yendo muy bien tu libro. Esta nueva novela titulada Boca Besada, que no sabemos de dónde has sacado el tiempo. Sí sabemos que has estado trabajándola durante casi 2 años para sacarla adelante, que ha sido número 1 en ventas el primer día, ¿eh? Y que tiene un protagonista que estamos deseando conocer, Martín, que nos habla del ego, ¿verdad? Del ego que tenemos que tener, Juan.
Hombre, yo creo que el ego me parece que es imprescindible para, es un motor, yo creo, para poder hacer cualquier obra. Pero eso sí, no tiene que estar solucionado y controlado, porque si no, si el ego se desborda, la verdad es que te acabas convirtiendo en un poco idiota.
Ya, y eso se nota.
Entonces, ¿sí? Bueno, la verdad es que estoy muy contento con Boca Besada. Martín es uno de los protagonistas, es una novela coral, pero sí, desde que salió ahora hace un mes, la acogida está siendo espectacular y eso es algo que nunca sabes cuando publicas, pero que bueno, una vez con la acogida de los lectores, pues la verdad es que es bastante emocionante.
Y con la acogida de Nuria, que sabemos que es tu primera lectora y que si da el visto bueno, eso siempre sale adelante y sale bien, ¿a que sí?
Hombre, sí, yo tengo dos lectoras de inicio, ¿no? Cada vez que voy escribiendo, que son Nuria por un lado y luego mi editora Miriam. Y esas dos mujeres yo creo que convierten la novela un poco en una novela mejor, diría, ¿no? Yo sí me fío de su criterio y bueno, además es que yo soy muy pesado, ¿sabes? Entonces, en el momento que termino cualquier un par de folios, ya se los estoy enseñando a ver qué le va pareciendo.
Claro, normal. Y también hay otra mujer en la portada del libro que nos llama la atención porque es muy visual y que a lo mejor está dentro, ¿no? Y vamos a conocer, Juan.
Sí, bueno, la portada es de un cuadro que viene también desde El Paraíso, mi anterior novela, es del mismo pintor, es un pintor francés que se llama Iván Fabré, y se la pedimos expresamente para esta novela. Veréis que esa mujer tiene el carmín corrido en los labios. Eso es boca besada, ¿no?
Esa es la boca besada.
Como se queda una boca después de haber dado un beso. Y es el nombre de la productora de series de televisión donde está situada la novela. Todos los personajes que hay, ya te digo, es una novela coral, están en torno a esa productora.
Pues, y bueno, pues a las 7 de la tarde a disfrutar mucho. Perdona que te corte, se nos va el tiempo, pero 7 de la tarde, librería Donosti, Plaza Bilbao 2 en San Sebastián. Juan del Val, buen viaje, gracias.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
El PP Vasco tiene mañana sábado una cita importante en Haia. Es su 16º Congreso Autonómico en Vitoria-Gasteiz. Y en este acto, Carlos Iturgay dará el testigo a Javier de Andrés al frente del partido en Euskadi. El Palacio Europa de la capital alavesa acogerá el Congreso Territorial Extraordinario que se celebrará bajo el lema Mirando al Futuro, Aurrera Begira, que comenzará a las 10 horas y que será clausurado por Núñez Feijóo. Y queremos saber, Naya, cómo se encontrará, ¿verdad?, el que ha sido estos 3 años, en esta última etapa, el presidente de los Populares Vascos y que seguirá su trayectoria como portavoz del grupo parlamentario. Así que yo creo que además le vamos a seguir de cerca, ¿verdad?
Aquí. Siempre, seguro que sí.
Efectivamente, en la política. ¿Cómo se sentirá, decimos, Carlos Iturgaiz? Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Encantado de hablar con vosotras. Y me siento muy, muy feliz, muy contento porque... lo suelo decir, me voy con la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Ese deber que cuando yo encontré hace un poco más de 3 años este partido pues descarrilado, fuera de la vía, y mi intención era colocarlo en la vía otra vez, estar al frente de la locomotora, tirar adelante, y llega un momento pues que esa locomotora hay que también cambiarla, modificarla y colocar en esa locomotora a un gran político, un gran amigo mío como es Javier de Andrés, que además Javier tiene un gran currículum como gestor, fue diputado general de Álava, fue delegado del gobierno, ha sido presidente del Partido Popular de Álava, es decir, que conoce muy bien las entrañas del Partido Popular de Álava y del País Vasco, pues yo creo que es una garantía de éxito para el futuro, y por eso les digo que me voy ya satisfecho por tantas cosas que he tenido que en estas vivencias en la segunda parte de la presidencia que me ha tocado al frente del Partido Popular del País Vasco.
Carlos, ¿qué balance haces de estos años, de estos últimos años?
Bueno, yo creo que para el Partido Popular del País Vasco es un balance muy positivo. Como decía anteriormente, encontramos un momento hace casi 4 años, era un momento complicado y difícil, yo diría que traumático para el Partido Popular del País Vasco, ¿no? Porque no es normal que a un mes de las elecciones autonómicas se modifique, se cambie el candidato a Lehendakari, en aquella ocasión el que era presidente Alfonso Alonso, y que el partido estuviera sin rumbo, a la deriva, ¿no? Entonces, cuando yo tomé el mando del partido, mi objetivo era, por un lado, unir, coser al Partido Popular del País Vasco, porque había un terremoto interno. Lo segundo, intentar ensanchar al partido, creo que lo hemos conseguido con adquisiciones de otros partidos políticos, de otras partes de la sociedad vasca que han dado el paso para estar en el Partido Popular.
Vemos que se va satisfecho porque lo hace con los objetivos que tenía cumplidos, pero queremos conocer un poquito más hoy al Carlos dentro de su trayectoria, de su vida. ¿Qué estudiaba Carlos Iturgaiz y por qué? ¿Y cuándo decidía entrar en política? ¿Dónde aprendía euskera? Que lo hemos escuchado hablar perfectamente.
Sí, sí, en Euskaltegi de Ave en Santurce. Era curioso porque yo, saben que soy santurzano, y entonces mi cuadrilla, la mayoría de mi cuadrilla era nacionalista, pero esos nacionalistas casi nadie sabía euskera, y entonces dije, bueno, yo que no soy el nacionalista, voy a aprender euskera. Aprendí euskera, y bueno, pues eso que cuando he podido, pues lo he utilizado, esa misma mañana lo he utilizado aquí en el Parlamento Vasco, ¿no? Y es una satisfacción para mí, pues también poder hablar en castellano o en euskera y no imponer una cosa u otra, como pretenden los nacionalistas, si me lo permite, porque eso es de la tragedia que vivimos. Ahora que están atacando a los jueces, por las decisiones que han tomado sobre el tema del euskera. Aquí el que de verdad está sufriendo es el castellano, como sabemos todo, porque las instituciones vascas, gobernadas por los nacionalistas, lo que quieren es desterrar el castellano, quieren imponer el euskera, y aquí no se tiene que imponer ninguno ni otro, porque el plan de normalización del euskera dice claramente que euskera y castellano tienen que convivir conjuntamente. Si tú te quieres hablar en castellano, que no tengas los problemas como pretenden los nacionalistas que tengan los castellano hablantes. Por lo tanto, las decisiones de los jueces son evidentemente para intentar que el castellano no se sienta desplazado en esta comunidad autónoma vasca.
Uh-huh. Bueno, es evidente que a Carlos Iturgaiz Naya se le va siempre el tema a la política, ¿eh? Cuando hablamos incluso de lo personal, y eso es que ha estado muy implicado siempre y que ha estado muy presente en su vida. ¿Has querido, Carlos, alguna vez salir para siempre de la política y decir, me voy a otra cosa, voy a disfrutar de los míos, de la vida de otra manera?
Bueno, vamos a ver. Sí. Las dos presidencias han sido muy, muy diferentes. La primera presidencia, cuando te mataban y cuando ETA intentaba que desapareciéramos física y políticamente de esta tierra. ETA intentó un genocidio político de los constitucionalistas aquí en Euskadi, ¿no? Y entonces, en aquel momento muchos te preguntaban, oye, pero ¿por qué sigues? Si tú estás en el punto de mira, ETA ha intentado matarme varias ocasiones, he tenido que enterrar a 7 compañeros siendo el presidente del Partido Popular del País Vasco. Y yo les decía, precisamente por eso, porque soy el capitán del barco y soy el último que tiene que saltar, si alguna vez hay que saltar de ese barco. Y lejos de saltar del barco, lo que hicimos es aguantar, resistir, enfrentarnos a ETA y a su brazo político en aquel momento, Batasuna, Herri Batasuna, ahora Bildu, pero eso es todo lo mismo, ese brazo político de ETA, son los proetarras. Y ahora, en la segunda parte de esta presidencia, afortunadamente, las cosas cambian, como usted sabe, pero sigue habiendo un déficit de libertades, sigue habiendo problemas en la sociedad porque hay quienes justifican lo injustificable. Pero evidentemente ahora no hay que ir con escoltas y se puede hacer también política, cosa que antes difícilmente se podía hacer. Entonces, a pesar de todo eso, bueno, pues yo creo que había que estar al frente del timón y bueno, han sido momentos muy duros, han sido momentos que nunca lo olvidaremos. Porque nos han hecho pasar las de Caín, como se suele decir, pero sin duda alguna merece la pena porque hay un gran material humano detrás, hay grandes personas, hombres y mujeres del Partido Popular del País Vasco, concejales, compañeros, diputados, militantes, simpatizantes, afiliados, que hay que dar la cara por ellos. Y a alguien le toca dar la cara y me tocó a mí, me ha seguido tocando a mí y bueno, pues yo estoy satisfecho de ese rol que me ha tocado en esta vida.
¿Y dónde se ve en el futuro inmediato? Cuéntenos, Carlos Iturgaiz, a ver si nos lo cuenta aquí en COPE hoy.
Pues usted lo decía en anterior, sí, os escuchaba y anteriormente comentabais que yo voy a seguir, no de portavoz, el portavoz del grupo parlamentario, me permitís que ahí os haga un apunte, el portavoz seguirá siendo Carmelo Barrio del grupo parlamentario.
Tiene toda la razón.
Y yo seguiré... Eso es. Yo seguiré de presidente del grupo parlamentario aquí en la Cámara Vasca, en el Parlamento Vasco, hasta que el señor Urkullu, el Lehendakari, convoque las elecciones, que yo creo que las adelantará al mes de marzo. Es mi impresión, que en marzo podemos tener una cita electoral ya aquí en Euskadi. Y después, como sé que me va a preguntar qué pasará después,
¿sí?
Pues ahí Feijóo proveerá, es el que tiene que decidir cuál es el futuro de Carlos Iturgaiz en la política o no en la política, y yo siempre a disposición del partido.
Pero con ganas y dispuesto, ¿verdad?
Siempre ganas y dispuesto. Yo soy un hombre, del Partido Popular. Yo siempre lo digo, que lo tengo en mi ADN, en mis genes, llevo al Partido Popular del País Vasco. Como decía anteriormente, hemos sufrido mucho por este partido, he enterrado a compañeros con las siglas de este partido, por lo tanto mi vida es el Partido Popular, pero también hemos tenido satisfacciones, ¿sabes? Momentos muy buenos de resultados electorales, muy buenos en determinados momentos, Y la satisfacción de ver también que subimos en las elecciones municipales de mayo pasado aquí en el País Vasco, y la satisfacción de ver que el Partido Popular también las generales en España el pasado mes, desde julio. Por lo tanto, también esos buenos momentos que están siempre en la retina y en el cerebro.
Que vaya muy bien, Carlos Iturgaiz.
Un abrazo.
Un abrazo. Encantado de hablar con vosotras, como siempre.